acompaña.
Hello, UX Friends, ¿cómo están?
Bienvenidos y bienvenidas. Teníamos tiempo que no estábamos aquí, ¿verdad, Andrea?
Bueno, últimamente lo estamos haciendo cada dos semanas los episodios en vivo porque creemos que de verdad es mucho más útil para nuestra vida productiva hacerlo en vivo y responderles directo a ustedes.
¿Será que nuestra vida cambió después de la grabación del episodio pasado?
Yo creo que la vida está cambiando desde hace rato. Pero, Erwin, cuéntanos cuál es el objetivo de hoy. Porque igual hemos escuchado, siempre estamos escuchando sus dudas y preguntas, y por eso es que empezamos a replantearnos en hacerlo en vivo. Y hay una duda que siempre nos llega, y hasta a mí misma me pasa, y estábamos hablando tras cámaras, y yo le dije a Erwin, estoy colapsada, estoy de nuevo, que me quiero, no puedo con tanto. Y es cuando empezamos un nuevo proyecto, ¿cómo lo vamos a abordar? Cuando empezamos un proyecto nuevo de UX, porque no todos los proyectos empiezan en la misma etapa.
Claro. Y obviamente, aunque existen metodologías, existen lineamientos, a veces se nos escapa de las manos el proceso. Y obviamente se nos escapa, yo creo que por falta de planificación, por falta de aplicar una metodología como tal, por falta también de generar una carta GAN con responsable. Y les vamos a comentar a partir de eso, de cómo vamos a ir redactando o contando este storytelling que vamos a abordar hoy. Fíjense que para hacerlo más fácil, nosotros vamos a hablar de cómo abordar un proyecto UX con proyectos existentes. Eso como punto número uno. Después, vamos a conversar también de cómo abordar un proyecto UX, pero cuando no hay nada, desde cero.
Desde cero.
Y finalmente, desde cero. Y finalmente, vamos a hablar de cómo abordar estos proyectos UX cuando tienes un poco de algo y un poco de nada. O sea, un proyecto híbrido, donde empiezan a mezclarse recursos, datos que tienen las empresas, otra información que tienes que empezar, digamos, a crear en base a hipótesis, a suposiciones. Y finalmente vamos a cerrar con unas referencias bibliográficas o unos libros que vamos a recomendar que son top y están dentro de nuestra biblioteca. ¿Cierto, André?
Cierto. Pero esto lo queremos hacer como ustedes también pueden interactuar con nosotros, pero vamos a ir contando. Cuando empezamos un proyecto desde cero, Erwin, ¿cómo lo has abordado? Yo tengo unas experiencias porque he trabajado en consultoras y en agencias in-house, pero Erwin lo tiene más desde la mirada docente y además que él tiene su propia agencia, él es consultor UX, si no lo sabían.
Sí, si no lo sabían, bueno, aquí estoy. Mi empresa se llama Designar y donde hacemos consultorías UX. Y fíjense que nos llegan muchos clientes que a veces tienen un problema, yo digo más que todo un problema existencial y no saben por qué su producto no está posicionándose en el mercado. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Evidentemente, identificar cuál es el público objetivo. Después, una de las cosas que me encanta preguntarle a los clientes es decirle, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Cuando le hacemos esa pregunta a los clientes y le preguntamos a dónde te gustaría llegar, ellos inmediatamente piensan en lo que se llama en UX, el benchmarking o estudio comparativo o estudio de la competencia. Y esa información empezamos a utilizarla para empezar a indagar, hey, esta es la deseabilidad que tiene este cliente. Después que tenemos el público objetivo, que tenemos, digamos, esta competencia, empezamos a definir en base a la entrevista que le hemos hecho al cliente, su hipótesis. ¿Por qué cree que el producto anda mal o anda muy bien? Y ahí empezamos a generar una ruta de UX donde se hacen investigaciones. A veces el cliente tiene una base de datos excelente y no sabe que la tiene, no le dan uso. Y nosotros rescatamos esa base de datos para empezar a hacer una etapa de research, una etapa de investigación, tanto con los stakeholders como los usuarios finales.
¿Y qué metodología utilizas? ¿Qué metodología utilizas tú para como armar esta ruta?
Mira, aunque siempre hablamos de la metodología UX, que me encanta trabajar con la metodología UX, UX Design, no siempre abordo todas las etapas. En ocasiones hay proyectos o clientes que nos llegan que no necesitan hacer todas las etapas. Quizás a lo mejor te contratan para decirte, mira, yo necesito saber ¿Qué está haciendo mi competencia? Porque quiero llegar allí. Y quizás, o un refrescamiento, un look and feel nuevo. Y evidentemente, vamos escogiendo las etapas que más nos convengan. A veces nos contratan solamente para hacer el research y ahí nos ubicamos. Pero trabajamos con la metodología UX. Totalmente
Bueno,
UX.
mira, aquí Ricardo Poma dice, la etapa de creación de productos digitales y la relación con el dolor de usuarios deben ir conectadas, sí, totalmente. Mira, yo les quiero hacer como un conteo de preguntas que ustedes pueden hacerle a sus clientes, a sus stakeholders, cuando ustedes vayan a empezar un producto. Primero, los datos básicos. Nombre de la empresa, sitio web, contacto de proyecto, cuál es el presupuesto del proyecto. Digamos que usted trabaja en una empresa pequeña, en una pyme, son freelance. Estos datos van a ser súper útiles para ustedes, como ese es el primer acercamiento y el levantamiento. Digamos, preguntas de la empresa, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuáles son los productos y servicios? ¿Cuáles son sus competidores? ¿Cuáles son los competidores de esos servicios? ¿Está posicionado en el mercado? ¿Cuáles son las características que los diferencian de esta competencia? Entonces, si ustedes se van al lado más de UX, cuando ustedes trabajan ya en empresas, digamos yo que trabajo en Globant, yo estas preguntas de cuál es la empresa, esas no las hago yo, porque esas las hace mi lead o la persona que es como la que arma el equipo. Yo todavía soy muy de obrera. Entonces, lo que yo pregunto es como cuáles son los objetivos y las métricas, cuál es el problema a resolver, qué va a poder hacer este usuario, cuáles son las tareas concretas, qué espero obtener de resolver este problema. Por ejemplo, hay preguntas que le puedes hacer al departamento de IT, a los stakeholders. ¿Conocemos los objetivos del proyecto? ¿De cuánto tiempo disponemos para realizar este proyecto? El proyecto puede ser dividido en fases. Y si lo vamos a dividir en fases, vamos a seguir una metodología, digamos, vamos a ceñirnos por un design sprint, que es lo que yo he utilizado hace como 2 años que trabajo en banca y ahora que estoy en otro rubro, seguimos trabajando con esta metodología y es que sprint de 2 semanas. ¿Qué herramientas disponemos? Digamos, vamos a hacer entrevistas, necesitamos user interviews, necesitamos Maze. ¿Qué herramientas disponemos para organizarnos? ¿Vamos a utilizar Jira? ¿Vamos a utilizar Asana? ¿Notion? Y otras preguntas que ustedes pueden hacer es como, ¿existirán controles de calidad? ¿Va a haber QA? ¿Quién es la parte de mi equipo? Y así cuando ustedes van haciendo estas preguntas, lo que he hecho yo últimamente, gracias en el equipo que estoy, es que con toda esta información y gracias a Dani Montané, que es mi lead, una de las entrevistas que le hicimos es que le pregunté cómo empiezan los proyectos. Y ella dijo, bueno, en un spreadsheet. Un spreadsheet es un documento de Excel donde simplemente lo que vas a hacer es que, bueno, si tienes los links de enlaces del producto, de la página, si hay PPT, si hay métricas, vas dejando todos esos links ahí como para que cuando llegue el momento de hacer el onboarding a tu equipo, que soy yo, por ejemplo, yo soy una UX y trabajo con otra BD, con uno de SEO, un service designer. Entonces, todos vamos a este documento a rescatar la información y para irnos documentando y empapando de cómo es el proyecto. Y otra cosa que nos ha servido y les recomiendo un montón es que si ustedes pueden hacer un fit jam, que eso me lo recomendó mucho Kat, que es excelente mi compañera. Y fuimos dejando como anotaciones y los botones, como acá, esto es la información de tal plataforma, este es el objetivo, estas son las métricas y aquí, y fuimos como que armando pedacitos y pedacitos de dónde íbamos a ir sacando las cosas, porque cada vez que llega alguien, una persona nueva al equipo, puede entender por dónde vamos, sin necesidad de estar repitiendo de nuevo reuniones y reuniones.
Exactamente. Andrea, tú sabes que, digamos, a cómo abordas tú el proyecto, hay otros autores o hay personas, o María Los Ángeles Ferrer, que es mi colega en designar, yo a esto le llama también auditoría de contenidos o auditoría, digamos, de la información. Hay otras personas, tengo amigos en Mercado Libre que le llaman minería de la información, observación. También se le llaman el Discovery Sprint, que mencionaste Sprint hace
Discovery.
rato y que me encanta y me encanta, pero hay unos que dicen, bueno, esta semana hoy vamos a hacer un Discovery Sprint, que es prácticamente una exploración de la información. Vamos al que dice María Gabriela.
Dice, ¿nos puede dar un ejemplo, un caso real de cómo se solucionó y qué metodología utilizaron? Bueno, ahí, por ejemplo, Erwin, en mi caso es lo que les estaba contando. Ahora que este proyecto es un producto robusto que ya tiene tiempo y es una fusión de compañías, entonces nosotros llegamos a ayudar a esta fusión. Lo primero que hicimos fue hacer este levantamiento de información, de saber cuánto tiempo contábamos, cuál es el objetivo, si había métricas, si va a ser user-centric, de qué forma lo vamos a abordar, cuántas personas se necesitan en el equipo. Y eso no es que lo hace el UX, eso lo hace el technical lead, el lead designer, que es la persona que conforma estos equipos para saber, bueno, según este proyecto vamos a necesitar un UX, un visual designer, un service designer, o vamos a necesitar un UX writer. Todo ese tipo de levantamientos. Luego, ahí sí es que se divide como, ok, ahora sí, ¿cuál es el objetivo? Vamos a dividirnos por el método, digamos, de design thinking, pero en la fase de sprints, digamos, cada 2 semanas, en esta primera semana vamos a hacerle un sprint cero, digamos, un levantamiento de la información. En este siguiente sprint vamos a hacer entrevistas de usuarios, vamos a hacer un benchmark y vamos a hacer un análisis heurístico del sitio que existe. Luego, en la siguiente etapa, vamos a empezar a hacer los wireframes, según las mejoras que vimos, los usos prácticos de lo que recogimos en la fase de investigación. Ahora vamos a empezar a implementar y luego, cuando esos prototipos estén en la tercera etapa, en el siguiente sprint, vamos a hacer pruebas de usabilidad. O en el caso de que sea un producto que ya existe, puedes hacer pruebas de usabilidad desde el principio porque es para ver cómo funciona el sitio actualmente, qué mejoras debería tener y luego al final, cuando ya tú haces la propuesta de cuáles son las mejoras, volver a hacer una prueba de usabilidad para ver qué cambios hubieron. Entonces, ¿cómo ahí lo has abordado tú, Erwin?
Mira, fíjate que nosotros para hacer un producto, un proyecto y poder ver si este tiene viabilidad, yo siempre, como dije anteriormente, reconocer el público objetivo, reconocer hacia dónde vas y generar un producto mínimo viable. Así efectivamente, este producto se puede ir testeando, podemos ir viendo, modificando y viendo al tiempo si funciona. Y pues, si podemos utilizar los stakeholders y los usuarios finales, ideal. Y otra de las cosas, Andrea, que te iba a comentar mientras que estabas explicando, que me encantó lo que estabas explicando, fíjate que hay personas que se frustran porque empezaste a nombrar varios perfiles, ¿verdad? El visual
Ajá, sí.
designer y todos los perfiles. Pero hay una realidad que les queremos decir. Esto sucede en empresas grandes. En las empresas que son más pequeñas, que todos venimos de empresas pequeñas, nosotros somos diseñadores UX generalistas, que sabemos de todo un poco y que empezamos a aplicar ciertas metodologías. A ver, ¿qué pregunta Marilia?
Marilia dice, ¿cuándo se hace auditoría y qué tan detallada debe ser? Bueno,
A ver, Andrea,
ahí
¿cuándo lo
Erwin.
harías
No,
tú? Yo te
no,
digo
no,
cuándo.
no.
¿La digo
Yo no
yo?
hago auditorías porque yo cuando llego a los clientes es porque ya contrataron esa auditoría, ya saben lo que quieren mejorar. Pero en el caso tuyo, que tú sí, la gente te busca para auditorías precisamente.
Claro. Bueno, Marilia, la auditoría se empieza a hacer desde el primer momento que tenemos contacto con el cliente. Ese momento donde se genera ese famoso brief que uno empieza a preguntar y uno empieza, digamos, a hacer anotaciones de qué trata el proyecto, hacia dónde va. Usualmente eso lo hago en la primera reunión. En la segunda cita con el cliente o en este sprint o en, digamos, este día a día que podemos ir compartiendo, empieza la auditoría a profundidad. Hacia dónde va el proyecto, qué quiere, cuánto es el público, cuántos usuarios transita, cuál es tu competencia. Uno tiene que tener como el universo, como si fuera un mapa de concepto. Hay personas que hasta incluso generan como un mapa de concepto, porque una de las cosas más difíciles en abordar un proyecto desde la mirada de UX es tener una visión clara de lo que queremos hacer. Pero te voy a decir las ventajas de hacer una auditoría desde un primer momento. Número uno, te ayuda a aterrizar el problema, el objetivo y la final del proyecto. Número tres, te ayuda a aprender, porque a medida que nosotros estamos construyendo un proyecto, estamos aprendiendo al mismo tiempo. Hace ratito estábamos conversando, Andrea, mi persona, y Andrea me decía, Erwin, necesito más tiempo para estudiar. Y yo le preguntaba, ¿pero qué vas a estudiar? Una pregunta a lo
Que
mejor
no.
medio inocente, pero cuando nosotros abordamos un proyecto, tenemos que empezar a estudiar. ya sea la naturaleza del proyecto, ya sea la metodología que vamos a utilizar, hasta incluso cuando vamos digamos, a participar en proyectos como lo está pasando Andrea en este momento, proyectos que son
Herramientas.
herramientas, tecnología, y cuando hablamos en otros idiomas. Andrea, estás haciendo spoiler de los libros que vamos a recomendar. Y si lo decimos, Andrea,
Sí,
menciona ese libro.
bueno, justo yo hoy estaba como, ok, necesito ver cómo hacer tal cosa y tengo que hacer una presentación esta semana que me tiene así como que después que pase el jueves respiraré. Entonces, había casualmente este libro lo compré en Argentina de cómo innovar modelos y herramientas. Es como un playbook, la verdad es como te dice varias metodologías. Y me paré justo en una sección que se llamaba, ya les digo que la marqué aquí porque me la voy a leer después que terminemos esto, el pitch. Y decía como cinco reglas para hacer una buena presentación. Y es algo que cuando empezamos un proyecto, aparte de cómo abordarlo, cuando tenemos estas primeras reuniones con los clientes para demostrar cómo vamos, de, bueno, mira, hicimos este benchmark, este análisis, hicimos esta heurística. Nos entra el miedo de, ay, ¿cómo se lo voy a decir para que me tome en consideración? Les voy a decir, se las voy a leer acá. Son cinco reglas. La primera regla, dejar en claro cuál es el objetivo o el esquema que seguiremos y qué beneficios obtendrán el contenido. Porque cuando ustedes trabajan con clientes, ellos no tienen mucho tiempo. Entonces, primero, ustedes lo van a citar a una reunión y en esa misma reunión, en el calendario, pongan cuál es el objetivo de esta reunión y qué van a presentar. Un punteo, como para que ellos tengan claro, porque a veces uno lo invitan a reuniones que uno no tiene idea para qué lo invitaron, porque dice reunión daily, ok, la daily ya sabemos para qué es, pero cuando te invitan a estas reuniones que hay 20 personas involucradas y no te dan ningún contexto, entonces lo primero es que cuando ustedes hagan la invitación, pongan el objetivo de cuál es la reunión y cuáles son las cosas que van a tratar. La segunda regla que dice este libro es construir bien la historia, que emocione, que motive, que provoque a la audiencia y que pase a la acción. Cuando ustedes están haciendo este storytelling en su PPT de cómo van a presentar las cosas, no sea como que, bueno, ahora hicimos esto, ahora hicimos los otros. Hay que emocionar al cliente e irle como si estuvieses contándole un cuento a un niño, tal cual. Utilicemos ese recurso. Entonces, la tercera regla dice, no ser monótonos, sino apasionados. ¿Usted no le ha pasado cuando ustedes están presentando, uno se cansa de estar todo el día en una videollamada? Y alguien lo que hace es leer la PPT. No, la PPT y las cosas que uno pone es como para tener ideas y darse contexto de lo que uno va a ir narrando, pero no para estar leyendo, bueno, bla, 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 bla. No, eso es monótono, aburre y el cliente no le va a dar como, ay, estos no saben lo que están haciendo. Para esto los contraté, para que me lean la PPT, para eso me la pasan por correo. Entonces, porque esto dice que gestionemos adecuadamente estos silencios incómodos y debemos adoptar un lenguaje gestual adecuado y cercano. Entonces, la cuarta regla dice, utilizar elementos que mejoren la comunicación y no interrumpan las imágenes, los videos, que es lo que les decía. Las PPT son como un apoyo, poner un video, unas métricas, esos son como referencias para que la comunicación y el hilo conductor de lo que tú vas diciendo tenga coherencia y no sea aburrido. Y la quinta regla es hacer un cierre de la presentación y resumir las principales conclusiones. Y esto quiere decir que no dejemos como por fuera, digamos, llegamos a este punto y estos son los siguientes pasos a abordar en la siguiente reunión. Ese tipo de cosas son las que les recomiendo y las que yo mismo me estoy recomendando ahora.
Mira, Andrea, y a todos los que están escuchando o viéndonos, vean que en cada rato hay que estar aprendiendo, hay que estar como revisando, rasgando conocimiento e información de cada lado, porque no nos la sabemos todas, y eso es una realidad. Y por eso los que estamos en el mundo de UX estamos en constante crecimiento y en constante aprendizaje todo el tiempo.
Me pasa, Erwin. Muchas veces son más las veces que yo me siento tonta que las veces que yo siento, sí, yo me las sé todas. No, no es así.
Bueno, o también ansiedad, ¿qué pasa? Pero bueno, estos son los tics o la ruta que hay que hacer cuando hacemos un proyecto que ya está consolidado, que el cliente llega a nosotros Y lo importante, documentar. Todo tiene que estar muy, muy documentado y al cliente no se le puede hacer una de las cosas que dicen mis compañeros de trabajo, no dar las cosas por sentado. Que nosotros siempre creemos que el cliente nos va a entender o es tan obvio, es tan evidente, nada es obvio. Para eso hay que hacer el discovery, para eso hay que hacer un registro, para eso hay que tener una información y las recomendaciones que dio Andrea de ese libro que me encanta, eso es válido. Sí hay que mejorar el discurso. ¿Qué dice
Bueno,
Ricardo?
aquí Elsa Sánchez me recuerda a la técnica de Feynman, una comunicación sin tecnicismo y más clara. Totalmente, al cliente hay que hablarle en sus términos y hay que hablarle también con números, porque esos son los que les importan a ellos, los números.
Lo que
Y
no
un
se mide
elevator
no existe.
pitch. Sí, mira,
El
Olga
elevator.
dice un elevator pitch. Otra recomendación que les doy y lo que voy a hacer yo es que luego de hacer toda la presentación, tener un prompt o un script al lado como anotaciones que vas dejando de que cuando pase esto voy a retomar esta idea como para que tú, aprovechando que estamos trabajando en remoto, que tenemos diferentes pantallas, tengamos una donde esté la PPT y otra donde esté el prompt de cosas que queremos como recordar. Sobre todo se los digo si ustedes están trabajando con clientes en inglés, que no es nuestra lengua nativa, entonces para uno no estar equivocándose y leyendo es como tener una idea más fluida de lo que va a ir diciendo.
Total, totalmente. Andrea,
Pasamos.
y si ahora conversamos y hablamos un poco de cómo abordar un proyecto cuando no hay nada. ¿Qué
Cuando
te
no hay
parece?
nada.
Nada, un proyecto desde cero.
Un proyecto desde cero. Cuando
Sí.
he trabajado en proyectos freelance desde cero, que no hay nada, estas mismas preguntas que les dije antes son las que hago, pero las tengo en un documento que yo me he dado cuenta que cuando uno le envía documentos al cliente para que te los llenen, no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tener una reunión y fui haciéndole las preguntas y yo grabé la reunión y creé un espacio en Notion solamente para ese cliente, donde hice el levantamiento de información de eso, como si tenía dominio, no tenía dominio, cuál era el producto, si ya tenía el marketing, si tenía un brand book, y fui dejando todos los recursos allí en ese espacio que le creé en Notion. Y armé también un calendario, como yo le dije, ¿cuándo es el lanzamiento de este producto? No, tal fecha. Entonces ahí me creé en el calendario de Notion, como también trabaja por Spring, donde en ese momento estaba trabajando con un amigo, Cristian, creativo y visual, si lo conocen, y con otro amigo programador, entonces para saber en qué etapa nos íbamos a dividir, como que hasta dónde teníamos, cuándo íbamos a hacer refinamientos con la cliente, cada cuánto lo íbamos a mostrar y cómo le íbamos a mostrar los adelantos. Tal cual como se hace en las empresas. Tener definido cuáles son los tiempos, tener toda la documentación, haciendo todas las preguntas. Cuando ya teníamos toda esta documentación lista, entonces empezamos a buscar las referencias que ella quería. Entonces hicimos un benchmark de los sitios que podían ser sus competidores o los que a ella le gustaban y los que no quería para alejarnos de eso. Cuando ya teníamos esa idea, como que empezamos a hacer los wireframes de cómo iba a ser la organización. La siguiente semana, ya que ya teníamos los wireframes, empezamos a hacer el prototipo, el diseño en sí. Luego le pasamos las propuestas a ella, se las mostramos en otras reuniones y todas las reuniones las grabábamos para tomar notas también de qué cosas decía, porque a veces no dijiste esto, no dijiste lo otro. Entonces es una forma como de también organizarte. Una vez que ya la cliente había aprobado el diseño, ahí sí seguíamos con el prototipo más interactivo y algunas veces podíamos hacer prueba, otras veces no podíamos hacer prueba, porque recuerden que no todos los clientes tienen como ese mismo nivel de profundidad en cuanto a la investigación. No es lo mismo hacer un producto para un banco o para una pyme que quiere hacer un lanzamiento de, no sé, una cremita. No, no es el mismo nivel de profundidad y tampoco el mismo nivel de presupuesto que te puedan pagar. Entonces, de ahí difiere, que es lo que dice Erwin, que no todos los proyectos llevan las mismas metodologías.
No,
No
no,
todos los
no.
proyectos tienen como que no en todo. Ojalá todos hicieran pruebas de usabilidad, pero a veces más bien las pruebas se hacen ya cuando está en desarrollo y son pruebas de QA, digamos, para ver la pasarela de pagos, para ver si el sitio no se cae, revisar el SEO. Ojalá todos, que siempre me ha pasado así, tratamos de hacer pruebas al prototipo con usuarios reales, pero cuando son, en este caso, si era un proyecto chiquitito, era un producto que recién iba a salir, que no había tanto presupuesto, hay pasos que nos saltamos, pero igual salió. Entonces, una
Claro.
vez que ya está el sitio, ahí pasa al programador y el programador empieza a ver un montón de cosas que desde el principio ustedes siempre tienen que tener al programador de la mano. Porque ahí donde le pregunté, ok, ¿hacemos el sitio en esta plataforma, con este lenguaje, sí o no? Entonces, ustedes tengan al cliente, al stakeholder, siempre en contacto de usted, lo que ustedes están haciendo, a su programador al tanto y al diseñador explicándole el por qué tomaron esta decisión en UX. Eso desde cero. Cuando ya entregamos el proyecto, ahí como primero hay que hacer las pruebas, vamos a ver las pasarelas de pago, ya está online, ay, se cayó el sitio, ay, cayó spam, ay, entonces hay un montón de cosas que se van mejorando con el tiempo, que es iterar. Ustedes cuando entregan el proyecto no se termina allí. Si ustedes quieren hacer bien su trabajo, ustedes tienen que hacer seguimiento y además tienen que, si es posible, ir levantando las métricas. Digamos que es un proyecto chiquitito y le pueden instalar un Hotjar para saber qué está performando mejor. ¿Y cómo hay,
Muy
Hermín?
bien. Mira, yo tengo dos miradas. Número uno, tengo la mirada o la experiencia con el emprendedor. Y tengo la otra mirada que es porque soy profesor de un diplomado de UX Design en la Universidad Finisterra, donde el alumno llega sin nada. Y yo le empiezo, digamos, empezamos a crear desde cero un proyecto. Vamos al ejemplo del emprendedor. El emprendedor cuando llega a un consultor o a un diseñador UX, obviamente él llega con un sueño, con una idea. Mi metodología o mi estrategia es tratar de llevar lo subjetivo al objetivo. ¿Cómo? A través de la escritura. Empiezo a pedirle, ok, vamos a documentar lo que tú tienes, lo que tú quieres y hacia dónde quieres ir. Y ahí empieza el famoso Discovery Sprint. Y empiezo a explorar en su cabecita qué hay, qué información puedo sacarle. Porque muchas veces el cliente sabe cuál es el público objetivo, sabe hacia dónde quiere ir, sabe en cuánto y dónde y en qué tiempo quiere estar. En base, digamos, a esa investigación que empiezo a explorar en ese brief, en esa entrevista con el emprendedor, que me encanta trabajar de la mano, irlo llevando, que él me lleve y yo llevarlo. Trabajo muy de la mano del cliente cuando es así. Empezamos a diseñar lo que son los user personas o también hay proto personas o arquetipos diferentes que después tendremos otro episodio donde podemos hablar de eso. Entonces, cuando ya tiene definido ese personaje, lo tenemos claro, ok, este es tu público. ¿Y ahora cómo lo vamos a abordar? Y ahora generemos un benchmarking. Vamos a estudiar la competencia. No, es que mi producto es una galería de arte, pero a mí me gusta la funcionalidad de, digamos, una plataforma de un banco. Ok, ¿qué te gusta? Y empezamos a tomar los mejores elementos. Eso en el caso del emprendedor. En el caso de los estudiantes de un diplomado que están haciendo un curso, principalmente les pido, aterriza un problema, genera una hipótesis, genera un user persona. Después vamos a trabajar con un lienzo o un canvas, que hay muchísimos lienzos, pero lo
Business Model
importante es
Canvas también.
el business model canvas, exactamente. Pero tanto al emprendedor como al estudiante que va a hacer el producto por primera vez, yo siempre les pido cuál es el elemento diferencial, cuál es el efecto de valor, el elemento de valor que va a tener tu producto. ¿Para qué? Para que allí vaya saliendo lo que es el producto mínimo viable, como se le llama en UX o en la generación de modelos de negocio. Y esto es lo que aplico. ¿Qué puedo aplicar? O design thinking, vamos mezclando varias metodologías. Eso de quedarme con una metodología, no. En ocasiones hay metodologías híbridas y todas funcionan. Va a depender de ti, cómo las gestiones. Y lo más importante en cada reunión, un consejo que les voy a dar por siempre, forever, que lo aprendí para que no se les olvide, generar minutas. ¿Qué dicen aquí?
Aquí Olga dice, Olga Marrincón dice, me frustré cuando no cumplía con toda la metodología validar el segundo testeo porque en la agencia me decían que por tiempo y porque ya yo debo saber qué es lo que conviene al cliente y no se trata si sé o no, sino de las pruebas y el resultado final en mi caso al tri-testing me sentí mala diseñadora. Eso es súper común. A mí también me pasó muchas veces, me pedían saltarme procesos, pruebas, porque no había tiempo y el negocio quería tal cosa y bueno, ya habían, hay momentos donde sí, puedes tener métricas, porque si es un producto que ya tiene tiempo, puedes apalancarte con estas métricas que tengan ahora como para ir viendo cuál es el comportamiento del usuario, pero cuando son cosas desde cero, yo lo que te recomiendo ahí es como cuidarte las espaldas y decir, bueno, dejar por escrito, ustedes tomaron esta decisión y se va a hacer de esta forma porque ustedes lo decidieron así, mi recomendación fue esta, pero ustedes decidieron esta. Opa, cuídate las espaldas. Sí, te vas a sentir mal, pero eso quiere decir que podrías igual buscando, eso te da experiencia y buscando otras empresas donde sí puedes hacerlo, pero créeme que no siempre se hacen las metodologías tal cual el libro, porque se supone que hay que hackearlas. No siempre vas a seguir como el libro, y no, porque esto no es un proceso lineal.
Andrea, me encantó
Entonces,
esa palabra de no, hay que hackear las metodologías. Estoy de acuerdo.
a ver, aquí dice
Andrea.
Andrés, entras en un nuevo proyecto, no entiendes bien el rubro. ¿Cómo ofrecer soluciones en un campo que no entiendes bien? Investigándolos. Por eso les dije esto de hacer el spreadsheet con todos los links de si hay documentación de la empresa, las páginas, competidores, leerte qué significa este rubro, ver los videos. Bueno, en el caso de nosotros, yo en el rubro que estoy ahora, yo no tenía nada, no tenía nada de idea. Y casualmente habían como unas charlas esa semana de esa compañía. Y todos los que empezamos nos metimos en esas charlas, porque eran charlas de producto, de lo que estaban haciendo ahora, para entender el producto. Entonces nosotros aprovechamos, nos empapamos de videos de YouTube, de su canal de Instagram, de ver, de revisar la plataforma para poder entender el rubro. Pero no siempre se tiene ese tiempo, que gracias que nosotros tuvimos ese tiempo, esa semana de poder empaparnos con la información para entender el rubro, no siempre se tiene. Así que de verdad te deseo mucha suerte y paciencia. Sé
No,
resiliente.
quiero decir algo, Andrés, también muy importante. Esto es, fíjense que el UX está asociado también al mundo de la informática. Las tecnologías avanzan, las cosas nuevas llegan y todos los días hay que estar estudiando. Esto es lo mismo. El UX es sinónimo de estudio, de conocimiento, de exploración y que en cada proyecto tienes que aprender algo nuevo. Por lo tanto, disfruten el viaje, porque es un viaje bien largo.
Por aquí pregunta Ricardo, un ejemplo de minutas, por favor. ¿Saben? Hay una extensión de Chrome para hacer las minutas. Se las voy a dejar en un post luego porque la tengo que probar. Que te graba las reuniones y luego te hace las minutas y las puedes pegar en, ya sea en tu Notion. Lo otro que nosotros, hacerlo a mano, pues grabar, ir grabando. Y en mi caso, yo como hay algo que me llamó la atención, lo anoto en una hoja en blanco en el mismo Notion o en el mismo cuaderno y luego lo paso por escrito. Y algo que yo solía hacer mucho en dos cuentas anteriores, en dos clientes anteriores, era cada vez que teníamos una reunión de presentación, armaba una minuta, yo iba teniendo la reunión, iba anotando por escrito y luego cuando se terminaba esa reunión, en el mismo correo que teníamos de la invitación, les escribía, bueno, estos fueron los acuerdos que tuvimos, esto se logró, esto no se logró, estos son los próximos pasos. Y entonces así quedaba en el correo. Tú sabes, cuando haces ese correo de calendario donde invitas a todos, tú ese mismo después que termina la reunión, puedes ahí mismo enviar un correo para que les llegue a todos los que estuvieron presentes en la reunión como esa minuta de a qué acuerdos llegaron, cuáles son los objetivos y cuáles son los próximos pasos.
Fíjate, Andrea, que como Ricardo, te cuento, como a mí me gusta la practicidad, me encanta la practicidad. En ocasiones yo estoy en una reunión y ¿cómo hago para adelantar la minuta? Adelantar no es para que me la escriba toda. Me voy por una herramienta gratuita de Gmail, Google Doc, lo abro, me voy a la sección de herramientas y le digo que escriba por nota de voz. Porque en ocasiones no tengo todo el equipo en una reunión y necesito estar concentrado en interpretar lo que me están diciendo. Entonces, activo la opción de escribir por nota de voz y ahí me va describiendo o, sí, escribiendo, transcribiendo toda la información. Después que termine la reunión, yo doy un repaso, veo, le coloco puntos claves y lo envío y lo comparto.
Sí, dice Fernanda, en ocasiones la misma invitación incluye un template de minuta de Google Docs. Ajá, exactamente.
Eso sí es verdad.
Por aquí preguntan algo. Perdonen los que nos van a estar escuchando en Spotify, pero es que queremos hacerlo en vivo para ir ayudándolos con todas las dudas. Entonces, Jorge Rivera pregunta, ¿qué decir cuando tu jefe te dice que solo estás copiando el diseño de interfaz de otras páginas si hay patrones casi universales? Ajá. Eso quiere decir alguien que todavía no entiende cómo funcionan los design systems.
Bueno, pero ya va, respóndele qué
No, responde,
decir.
no, no, respóndele tú, Derwin, respóndele.
Mira,
Respóndele. Pero es más diplomático.
ahí simplemente la respuesta es que el diseño de interfaz va a responder a las necesidades, expectativas del usuario a cual tú estás entrevistando o para el cual tú estás diseñando. Porque hay personas que obviamente no responden a ciertos colores, a ciertas estructuras, y tenemos que en ocasiones ver cuál es hasta la estructura de navegación de esta persona. Eso va a cambiar
O
dependiendo del usuario.
lo otro que yo te recomiendo es que si en tu empresa, en tu equipo, no saben por qué hacen las cosas, haz un workshop. Un workshop donde tú pongas los objetivos. De hecho, yo les había dejado uno en mi perfil de Figma Community que era como un rol de expectativa, que era lo que decía, qué hace el UX, cuál es la metodología que va a seguir. Y como para que todos se pongan de acuerdo y demás, para que hagan acuerdos de cómo van a trabajar. Y cuando te dicen eso, bueno, no es que esté copiando, es que existe, por ejemplo, en el sistema de si vamos a hacer una aplicación para iOS, vamos a utilizar los componentes nativos de esta aplicación, que cuando pones el reloj, no es un reloj como en Android, sino que este reloj es como una ruedita que tienes que ir subiendo y bajando, entonces así funcionaría la aplicación. Si lo vamos a hacer, digamos, con Material Design, ya existen componentes, los tamaños de los botones y todo preestablecido, porque tienes que seguir unos estilos y unas guías de diseño para que por sí, para que te acepten. Porque una aplicación para que la acepten, digamos, en la que utiliza iOS, pues esa es el App Store, tiene que seguir convenciones y componentes. Y además para que las personas la entiendan, porque voy a reinventar la rueda y utilizar en vez de un carrito o una bolsita de compra, no sé, voy a utilizar una maleta. No tiene sentido que utilice una maleta como símil de shopping cart. Hay convenciones que todo el mundo le entiende y eso está también en el libro de Doug Norman de No me hagas pensar.
No me hagas pensar. O a fácil, lo difícil también. Pero no es Doug Norman, se me fue el nombre.
El de, no, Steve Krug. El de No me hagas
Steve
pensar es de Steve
Krug,
Krug.
exacto. Es de Steve Krug.
Dice Minilia, tengo entendido que una cosa son patrones y otra diseño de interfaz. Los patrones se pueden imitar, pero la interfaz no necesariamente. Exacto, es lo que decía. Hay convenciones como en los componentes que se utilizan en iOS, en Android, que son los que debes utilizar en las aplicaciones. Hay patrones de diseños como decir que el header, vas a utilizar un banner principal, una botonera, y otra cosa es copiarte el diseño en sí. Puedes tener como patrones y componentes según los sistemas de diseño, pero otra cosa es copiarte el diseño. Como que decís, vas a utilizar
Bueno,
la
ya
misma foto, los
va.
mismos
Es
colores, la misma
que ya
tipografía, ya
va.
es otra cosa.
Hasta el mismo Uber, hoy en día uno puede de Figma, de XD, descargar los complementos, descargar su design system. La idea es que uno maquille esas interfaces gráficas para que no sean tan iguales.
Sí. Por ejemplo, aquí dice, hola Mar, involucrar más a clientes con el diseño UX desde los wireframes para que se vaya viendo las técnicas y qué sistema de diseño se van a utilizar. Sí, desde el primer día tienen que estar incluidos, no solamente los wireframes, desde la primera reunión.
Yo los involucro cuando hacemos los mood board. En todas las etapas, de verdad. Y bien, ya entonces hablamos de un proyecto cuando viene completito, que está listo, que hay una base de datos. Hablamos del proyecto desde
Desde
cero.
cero y el híbrido. Y bueno, otra recomendación es que si ustedes, perdón acá, Pueden
Andrea está
utilizar
mostrando el
metodología de
libro
libre
de
sprint.
Sprint.
Sí,
¿De quién?
Sprint, de una metodología para resolver problemas y probar nuevas ideas en solo 5 días, de Jake Knapp, y con Joe Czerasky y Brendan Cowicks, que son de Google Ventures. Como ellos crearon la metodología y crearon este libro, que es lo que les decía, un sprint puede ser 2 semanas, una semana, donde en 5 días se van probando diferentes etapas. En muchas partes se utiliza esta metodología. Por lo menos yo tengo años utilizándola desde que trabajo en banco y ahora en donde estoy.
Y te ha servido totalmente.
Sí. No sé qué otro libro quieres recomendar o qué otra cosa antes de
Mira,
irnos.
hay un libro que me encanta, lo voy a mostrar aquí, La degeneración de modelos de negocio de Alex Ottenwalder. Es uno de mis libros favoritos porque aquí él habla de los lienzos Lean UX, habla de todas las metodologías Lean UX, la creación de modelos de negocio a partir de aportaciones del cliente. También habla de la publicidad, un modelo de plataforma multilateral. Y tiene muchas metodologías bastante interesantes de cómo, por ejemplo, Apple generó más conversión en sus proyectos. Habla de look and feel, de producto mínimo viable. Se los recomiendo porque es buenísimo. Y la mayor parte de los diplomados o cursos de UX se han basado en este libro. No sé si los han comentado, pero... o se los han comentado cuando han estudiado esos cursos o capacitaciones, pero me encanta, digamos, escudriñar y explorar, y Andrea es de mi misma tribu, de dónde salen las cosas, de dónde
Uy,
viene
sí.
esta base del UX.
Hay
Y hay un
muchas
libro,
cosas que descubrí.
sí, André, y hay un libro también bastante sencillo que se puso de moda hace como 4 años, que se llama Manual de Investigación para Diseñadores, y ellos son dos
¿Cuál es?
esposos
Muéstralo.
de
¿De quién?
Jenniken Biskoski. Venga, este es el libro.
Ah, claro, manual de investigación. Sí, eso lo han recomendado
Sí,
mucho.
es un manual de investigación para diseñadores y no te dice específicamente que UX, pero sí tiene metodologías ágiles bastante atractivas para abordar el proyecto desde la creación de un personaje, desde la creación de un wireframe, de los prototipos, ya maneja términos. Para una persona que va comenzando en UX, o quiere trabajar con metodologías ágiles e iterativas, este libro también es muy bueno. Y otro de los libros que les voy a recomendar, aquí voy a hacer autopromoción. Andrea, ¿mi libro cómo se llama?
Bueno, si no te promocionas tú mismo, ¿quién te va a promocionar, Erwin? UX, una metodología de diseño eficiente. Ahí cuéntanos lo que tiene. Igual a mí me sirvió bastante cuando empecé, porque explica como todas las metodologías. De hecho, la historia que cuenta es de alguien que le toca por primera vez enfrentarse a un proyecto y no tiene idea cómo comenzarlo.
Sí, y hasta nosotros en una ocasión grabamos un capítulo especial que hablaba sobre el libro. ¿Por qué el libro? ¿Qué pasa con UX? Que se enfoca en el design thinking como base. Entonces el libro va contando la historia de Rosa y Rosa cómo hace para cambiar de trabajo, Rosa cómo hizo para hacer su primer wireframe prototipo y te va explicando toda la metodología UX fase a fase y cómo esta se conecta de la fase 1 a la fase 5. Ahí se los recomiendo si lo quieren leer. Tiene apenas 2 años de haberse publicado y es uno de los libros, o uno de los pocos libros en español sobre UX.
Bueno, ¿en dónde están esos libros? En Busca Libre. Allí
Están.
están todos los libros que les
Sí.
hemos mostrado, están en Busca Libre, menos el de Cómo Innovar. Este Playground lo compré en la librería Ateneo del Gran Ateneo en Buenos Aires.
En
Este
Buenos
sí lo
Aires.
compré en esa librería. Todos los demás libros están en buscalibre.com.cl y también creo que están en Amazon. O sea, si Erwin, tú lo tienes también en Amazon, ¿cierto? Tu libro.
Mi libro está en Amazon, está en Busca Libre y Busca Libro, perdón, es que se llama, ¿verdad?
Busca
Y
libre,
es
no busca
Busca.
libre.
Ah, bueno.
Busca
Yo
libre.
recomiendo el de UX Team of One. Ese nos lo han recomendado también.
Sí, ese es de Lia Buley, pero sí, solo está en inglés. Entonces, creo que ya estamos llegando al final. Este episodio fue diferente, fue más de responder preguntas, no tanto como los veníamos haciendo de entrevistar personas, porque de verdad que queríamos conectar un poquito más con ustedes, así que esperemos que si les gusta más esta dinámica, nos los hagan saber en comentarios, nos lo pueden decir en nuestras redes sociales, dejarlo por acá en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, para saber si está bueno seguir con esta dinámica o prefieren más solo entrevistas grabadas. Así que ustedes nos irán diciendo. Así que terminamos por hoy, Erwin.
Bueno, quiero decirle a todos que muchas gracias por estar en este momento. No se den por vencido por encontrar el trabajo de su vida en el mundo de UX. Hay mucha competencia, pero también hay muchas oportunidades. Estén atentos, aprendiendo, escuchando nuestro podcast, escuchando lo que dicen nuestros invitados. Y ahí vamos a estar tratando de compartir toda la información que podamos. Un abrazo, feliz noche y bye bye, UX Friends.
Bye bye, ex-friends.
El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UXFriend Podcast.
Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcasts o compartas en tus redes etiquetándonos.
Porque el diseño nos une
y el UX nos acompaña.